cuanto más tiempo estás aplaudiendo, menos tiempo de programa hay que hacer, y creas que no. Eso que te ahorras. Bienvenidos a Ilustres Ignorantes, hoy en una edición un poquito diferente de lo que viene a ser normalmente, ya que no estamos en la sala Galileo Galilei, sino que estamos en la sala Joy Slava. Se escribe Joy, pero se pronuncia Joy. Joy Slava. Un sitio mítico, porque en este mismo escenario se grabó el programa Aplauso, por lo tanto me gustaría dedicarle el programa a José Luis Fradejas. Nadie sabe quién es. Somos muy mayores, pero vamos, todo un mito de los señores con barba. A mí me encantaban los señores con barba desde que era pequeño. Queremos hacer un programa muy chulo y por eso nos hemos rodeado de gente muy guapa. A mi derecha tengo a la periodista y actriz Marta Azas. ¡Bravo!
Muchas gracias. ¿Qué tal?
Siguiendo el nivel de guapura, tengo a uno de los cómicos más atractivos del momento. Él se llama Xavi Franquesa.
Qué mal está el panorama entonces, ¿no?
Está listo muy bajo, Xavi. Y, como no, los dos puntales de este andamio, Javier Cansado y Pepe Colubi. Un aplauso para ellos. Bueno, vamos a ver un pequeño fragmento de un vídeo y luego diremos de qué vamos a hablar en el día de hoy. Cuando estábamos pensando el programa, porque escribir se nos escribe, pero pensándolo, algún día que se piensa, yo dije, pongamos este vídeo 70 veces todo el rato, ¿sabes? Todo el rato seguido y ya sería un programa perfecto. Pero bueno, nos pagan por hablar. Hoy vamos, bueno, realmente nos pagan por hacer lo que, de lo que vamos a hablar hoy, por hacer el ridículo. Vamos a hablar de hacer el ridículo, por si alguien se había dado cuenta de lo que estaba haciendo el muchacho.
Yo daría lo que fuera por tener el pelo de Van Damme. O sea, es...
Yo por tener su culete.
Pero teniéndolo tú y quitándoselo a él, o bueno, que fuera el mismo.
Bueno, quitándoselo a él, que se joda. Que vamos, de hostia, pero sin pelo.
Vamos a hablar de hacer el ridículo. Javi, ¿cuándo creéis que el hombre se dio cuenta por primera vez que estaba haciendo el ridículo? El mismo que lo estaba haciendo.
Vale, el autorridículo. Bueno, vamos a ver, hay un dato histórico. Pero a mí no me gusta el dato histórico. Obviamente, pues el primer dato que se conoce de alguien que hizo el ridículo es en Sumeria, los sumerios. Hay una tablilla de un sacerdote que dice, más o menos, viene a decir que dice, nunca más me pondré una casulla, en fin, el nombre que fuera, una casulla de cuadros con otra de rayas, digamos. Y la primera vez que hay un hecho, hay constancia de que alguien hace el ridículo y lo sabe. Pero a mí me gusta más el...
Pero no vas a contar ese.
No, a mí me gusta más, digamos, el aspecto conjetural, un poco de la historia, ¿no? De cosas que se puede lucubrar, que se puede llegar a conclusiones, que pueden ser ciertas o no, pero a mí me gusta. Pero yo pienso que el ridículo se haría, obviamente, en el Neolítico, que es cuando suceden las cosas de verdad. Todo lo de aquí ya esto es paja, o sea, realmente todo sucede en el Neolítico. Y yo creo que debía ser pues algo normal en un asentamiento, pues de pronto un tipo pues se pondría cazaría un armiño o lo que fuere, se lo pondría en la cabeza, algo yo que sé. Entonces de pronto se dio cuenta que sus amigas, las chicas de las amigas, las mujeres, algún homosexual que hubiera por ahí también, se empezaría a reír de él. Pero tú, ¿cómo te vas a poner ese armiño, una musaraña, un arácnido? Te pones un arácnido que no te pega nada con el taparrabos
de leopardo
que llevas. Y yo creo que sería algo así, sería un afeamiento de la conducta, digamos, del vestuario.
Pero algo del vestuario, ¿no?
Y ahí surgió también la expresión, pero cari.
Eso sí.
Pero cari, te vas a cambiar para salir, ¿no?
Pero cari...
Esa zarigüeya en la cabeza, ¿no?
¡Eso era! ¡Una zarigüeya!
Yo veía, no sé por qué veía más una rata tumbada, ¿sabes? No sé.
Una zarigüeya.
Una zarigüeya, vale. Zarigüeya. Tú, Marta, ¿tú crees, cuando piensas tú que
pues, es normal empezar el ridículo? Yo creo que todavía fue antes del Neolítico, ¿no?
Me gusta ese planteamiento valiente.
Oye, y a mí, cuidado, ¿eh?
Yo diría que me remontaría al primer hombre... Seguro que hizo el ridículo, ¿no? Ante la primera mujer.
¿Te remontarías al primer hombre?
A Adán y Eva.
¿Te remontarías al primer hombre tú?
No, más de una vez no. Más de una vez es vicio.
Es para llamarte Eva directamente, en vez de Marta. Perdona, pues, que te he cortado, Marta.
No, no, pues eso, a Dani y Eva me remontaría, ¿no? Porque seguro que el hombre que hizo el ridículo la primera vez fue delante de una mujer, uh-huh, cuando dijeron, coño, pues hay que taparse, ¿no? ¿Qué nos ponemos? Y ves ahí a Dan cogiendo una hojita de parra para taparse, hojita, ¿eh? Amigo. Que no cogió un cocotero, ni cogió nada de eso, una hojita.
Ni una hoja de palmera.
Ni una hoja ni de palmera, nada de eso, una hojita. Yo creo que ahí dijo, mal.
Estás acusando directamente a Dan, el creador del mundo, de tener micropene.
Yo a las
y
pruebas.
Y por eso se ha ido pasando de generaciones en generaciones.
Y así nos vemos, ¿no?
Y así estamos.
Yo a las pruebas me remito. ¿Qué tapa una hojita de parra?
¿Por ese hijo de puta?
No, pero perdón. Lo que hizo Adán fue coger una hoja de parra para limpiarse el esmegma y ya le quedó pegada en el glande. Y es la iconografía bíblica que nos ha quedado.
Xavi.
Bien, yo siguiendo, recogiendo un poquito el testigo, y ya voy a seguir también el orden cronológico de la historia, ¿no? No, el caso, yo creo, a mí me da mucha vergüenza porque he visto muchas películas del Imperio Romano, esas batallas en la arena. Primero, me llama mucho la atención que siempre fuera verano, porque nunca he visto un romano tapado. Es un tema que dejo ahí. Yo he estado en Roma a 8 grados, me he cagado de frío. Y siempre salían los tíos que eran gladiadores, salían con sandalias y con faldita. Y de herramienta para salvarse la vida que tenían, una puta red. O sea, con lo cual yo creo que el tío se veía con la imagen de tener una espada aquí y una red, y ahora sácame los leones, ¿no? Entonces ahí se veía el tío ridículo, deduzco yo, vamos.
¿Tú crees ese trocito antes de que salga el león? Porque ya una vez que sale el león...
igual es el minuto ridículo, lo que tienes para desarrollar tu propia
defensa. El ridículo, ¿no? Se te quita echando leches.
¿Puedes hacer ese ruido otra vez?
Podría estar media hora, pero tienes que responder.
Ah, me gusta el planteamiento de la pregunta, que creo que no es baladí. Es decir, ¿cuándo el hombre sintió por primera vez que hacía el ridículo?
Sí. O sea, podía llevar haciéndolo años.
A eso voy.
Él darse cuenta de cuándo me doy cuenta que está haciendo el ridículo.
Yo creo que el hombre, desde el mismo momento que existe el hombre, hace el ridículo. Es decir, el mismo momento de la existencia es ridículo. Tú ves un potrillo nacer y a las 4 horas está de pie.
Pepe, cuando hablamos de hombre, ¿hablamos también de mujer? ¿O es solamente, o sea, es el ser humano o es el
homínido? El homínido.
Sí,
género y raza.
Como antecesor, todos.
La manera de surgir el hombre de la Tierra es ridícula totalmente. Es un azar, como un paraguas automático. Entonces, no saben andar, no sabemos, tardamos año y medio así en andar. Los pájaros nacen en el nido y a las 2 semanas están volando. ¿Cuánto tarda un español medio en irse de casa? Es todo ridículo. Si realmente el hombre fuera consciente del ridículo, no existiría, pues, Mira quién baila, Peñafiel, El sexo anal, La casa real.
Yo creo que ya... Sí. Creo que has dado 4 hostias así a mirar.
Al tuntún. Vamos, que somos unos ridículos siempre.
Vale, yo creo que ya nos pueden quitar el programa con eso. No hace falta para qué regodearte si ya con eso ya nos pueden decir, venga. Y a veces creo que tienes empeño en que nos quiten el programa, de verdad. O sea, yo creo que te cansa.
Años, son 5 años ya.
Te cansa venir a grabar y dices, voy a por mis cojones, no me van a quitar el programa. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor ridículo de vuestra vida? Xavi.
Hombre, yo creo que yo he hecho muchas veces el ridículo. Ya, con lo cual, quedarme con una sería complicado.
Por eso he venido aquí.
Por eso he venido aquí, para pasar un rato. No, el caso es que siempre ha ido relacionado con una mujer. Al menos en mi caso ha ido así.
Y por culpa del cabrón de Adán. Que claro. Ha sido...
Correcto. Y su taparrabos minúsculo. No, el caso es que recuerdo una vez en una fiesta, en un sitio, mejor no comentar el sitio, pero curiosamente conocí a una muchacha que estaba tremendamente bien. Y yo venía de haber hecho un arroz negro fantástico en la Barceloneta. Y todos sabemos lo que sucede a posteriori de comerte un buen arroz negro durante 2 días y tal, se te presenta. El caso es que yo me entró un remordimiento estomacal en el mismo garito y decidí, pues como hacemos muchos tíos, que tenemos el lado de los tíos y de las tías, el de las tías está vacío, digo, ahí que voy. O bien porque está vacío en el momento, o bien porque teóricamente está más limpio. ¿Bien? Entonces digo, voy a cagar aquí. El caso es que eché una mierda esas de araña paredes, ¿no? Y entonces, la desgracia mía no fue contrastar, que ahora ya lo hago, si la cisterna funciona correctamente o no funciona. No funcionó, no funcionó. Entonces, claro, yo quise
pinta remediar muy bien la historia. Todo, ¿eh?
Sí, o sea, sí, me salió.
Pintar,
iba todo rodado.
Mágico.
Iba todo rodado. El caso es que, claro, ya vi que no podía hacer absolutamente nada y dije, pues me voy, ahí lo dejo. ¿Y quién había esperando al otro lado de la puerta su turno para entrar al
la
lavabo?
Buenorra con mi la que habías quedado.
Y fue un cruce de miradas, la mía de derrota absoluta. La primera vez que yo pongo cara de derrota, ¿no? Y sí, sí, fue como diciendo, bien, que esto va a quedar aquí, ¿no? Y entonces luego incluso empecé a pensar la vergüenza ajena que le vendría al otro, al que entraba después de ella, porque ella no podría solucionar aquello. Y pensé, que es como...
Pepe,
yo tengo siempre en mi caso, no sé tanto una mujer, pero siempre está relacionado con un 69. O sea, tengo en casa una lista de mis peores 69. Y la he acabado de manera mágica en 69.
La llamas, mi 67, ¿no?
No, mis 69 peores 69. Porque claro, ahí no hay libro de instrucciones, eso es, ¿no? A la brava. Yo empecé la primera vez que me vi en esa tesitura, gozosa por otra parte. Yo pensé que por el culo de ella se podía ver mi polla. ¿Y cuál sería la sorpresa de esta señora mayor?
Marta.
Ay, Marta.
Sé que,
a ver, ¿qué haces?
Sé que no es fácil, Marta, venir de... Enganchar esto, encadenar esto, sé que no es fácil.
Yo me había traído una súper bucólica, súper infantil, súper mona, y es que esta la recuerdo como una... cuando tomas conciencia de ser ridícula.
Puede ser ridícula, igual, aunque sea súper mona, no pasa nada.
Pues nada, yo, Santander, yo siempre he querido ser actriz, ¿no? Y yo vivía ahí en una calle que en la cuesta yo siempre pasaba y había un sitio que se llamaba Asociación de Padres de Niños Artistas. Y yo pasaba por allí y, claro, yo quería ser actriz y yo decía, joder, ya se podían apuntar aquí mis padres, ¿no? Y una y otra vez mis padres aparcaban ahí el coche y, Asociación de Padres de Niños Artistas. Y yo me imaginaba allí dentro a los niños bailando, con tutús, disfrazados, haciendo obras de teatro, tal, ¿no? Y yo, joder, Asociación de Padres de Niños Artistas. Y un día voy con mi madre y la digo, y una amiga de mi madre...
¡Ah, la amiga de mi madre!
Profesora de mi colegio. Y ya me armo de valor y la digo, oye, mamá, es que también, ¿no? Pues para qué, digo, esta gente seguro que va a Madrid y te hacen casting allí y tal. ¿Por qué no me apuntas a esta asociación de padres de niños artistas? Hace mi madre así, mira, y dice, Marta, pone Asociación de Padres de Niños Autistas. O sea, y eso fue patético, porque la profesora me lo estuvo recordando...
Toda la vida.
Pero te apuntaron
no
al final.
¿No te apuntaron? Claro.
No, al final no me apuntaron.
Javi,
yo efectivamente he hecho el ridículo.
No he hecho ridículo nunca.
Sí, sí, muchas veces. Y pero muchas y quiero contar una que me gusta recordarlo. Yo el una vez estaba en la cuando estaba estudiando, tenía un amigo, un compañero de clase, estaba estudiando químicas. Y tenía un compañero de clase que era noble, que era una persona noble, pero
más noble.
No, noble. Pero de esos nobles un poco chuchos, porque se llamaba Francisco Manuel López Aguilera, López, un noble que se apellide López, lo has comprado, tío, el título lo has comprado, o sea...
O sea, era noble nobiliario, o sea, sí, era noble de familia.
O sea, era una persona que, por ejemplo, comprábamos droga entre todos... Lo hace mucho, o sea, se ha prescrito, coño. Y... y entonces comprábamos droga entre todos y él, como decía que era noble, que él no ponía, que él... bueno, da igual. Entonces nos invitó a su casa, vivía en la calle Velázquez. La calle Velázquez es una calle muy principal de Madrid, una calle muy, en fin, muy, muy rica, una calle... Entonces se vivía en un ático, en un duplex, en la calle Velázquez, y era muy bonito porque entraba en su casa y tenía un Velázquez en su casa.
Pero tenían todos los de la calle, creo que es la calle Velázquez, ¿no?
Yo pensaba, digo, bueno, si
es
vives
una calle pintona, si vives
en la calle,
todo el mundo
en
tiene
la calle Sorolla, tienes un Sorolla y...
Si vives en la calle Hermanas Hurtado...
Y en la... Yo pensaba, era de payaso, fofo,
¿tienes un perro?
¿Qué haces? Entonces, bueno, entonces me invitaron a una fiesta de etiqueta, una fiesta muy, muy, muy importante.
Muy noble.
Muy noble, y yo le caía bien, yo era, para él era el mono, era del barrio y tal, el mono, ven, mono, tal, me llamaba mono. A ver, mono, diviérteme, digo, bueno, vale. Bueno, a veces me decía Monkey porque era muy, muy, muy viajado. Entonces voy al tema. Entonces me pongo lo mejor que tengo, ¿vale? Un chaval de barrio, lo mejor que tiene, ¿vale? Y va a una fiesta pija a la calle Velázquez, ¿vale? Un chaval de barrio, ¿vale? Y voy allí con lo mejor que tengo, o sea, me había puesto lo mejor, ¿no? Y llego allí a la fiesta, llamo a la puerta, pom, pom, y digo, mira, vengo a la fiesta. Y dice, no, los camareros por la otra puerta. ¡Hijo de puta!
¿Hay alguna gilipollez que siempre hayáis querido hacer y que todavía no os hayáis atrevido a hacerla? Yo, por ejemplo, me encantaría mucho ir a un banco a pedir un crédito con la chorra afuera. O sea, y que me lo dieran.
¿Puedo decir una cosa que me gustaría mucho hacer, pero que no? Me gustaría disfrazarme de Elvis. Pero no de...
Pues igual
es no,
la primera persona en la vida que hace eso.
Pero no, vamos a ver. Pero no de Elvis. De Elvis, sino, por ejemplo, así y decir que voy de Elvis. Poner un cartel que ponga aquí. Elvis Presley. Así de Elvis. Y todo el mundo decir, ¿qué tal? Mira, voy de Elvis. Y a todos los churritos y...
No lo veo complicado, ¿eh? No, Marta, ¿tienes alguna cosa ahí que te...?
Sí, pues a mí siempre me hubiera gustado llegar a un aeropuerto y decir, rápido, el próximo avión a dónde sale, ¿no? Y pum, y cogerlo. El avión que salga a donde sea.
¿Qué haces mañana?
Pero... Yo te advierto que pasa, tengo mala suerte y lo mismo sale Albacete, ¿eh? Porque...
Si hubiera aeropuerto, pues igual sí, pero bueno. Xavi.
Yo soy muy disfrutón y siempre he soñado con ir a una orgía y ponerme a criticar. De repente, ser muy faltoso en una orgía. No, lo sueño. De hecho, he estado en algo similar. Yo fui a Inglaterra con una amiga, con la que no tenía que simular elecciones ni nada. Y acabamos, por una verdad esos de la vida y demás, en un local de intercambio en Londres. Y mi amiga no tenía ni puta idea de español y no sabía exactamente que estaba ahí. Y de hecho es lo que hizo, hablar español mientras estaban ejecutando cositas. Y fue de lo más vergonzoso que yo he vivido. Entonces yo digo, hostia, pues quiero rebotar esta situación. Me encantaría ir a una orgía y ponerme a criticar.
Pero en una orgía serías como cuando juegas una partida de cartas que hay cuatro y está el de la esquina ahí que no juega y está... Joder, pues anda que tú...
Eso mismo, pero en pelotas.
En sí. La próxima orgía me salgo del grupo y lo veo desde fuera. Pepe.
Yo hago una... Es que no hay nada, ninguna gilipollez que se me haya ocurrido en la vida que no la haya hecho. Si me va, ¿no? Pero nada, o sea, no hay filtro. Yo... Todo.
Pues tú es una actitud ante la vida, quiero decirte que no es injuiciable.
Es una tara.
Bueno. Vamos a ir ya a las pruebas, estamos llegando al final del programa. Empezamos por ti, Marta. En los años 90 la psicología anglosajona introdujo, como lo quieras llamar, un término para referirse a la práctica de avergonzarse a sí mismo y para reducir la vergüenza que está sufriendo otra persona. ¿Cómo se denominó? A. Acto incriminatorio. B. Si fuera tu padre te daba dos hostias. C. Vergüenza de vicario. O D. Tontolaba.
Pues... Venga, vergüenza de vicario.
¡Correcto!
Yo creo que el concepto de vergüenza ajena solo existe en España. Ese concepto no existe en otros países, ¿eh? En otras culturas, me refiero.
Bueno, en otras culturas la vergüenza
existe
ajena...
algo parecido, pero la vergüenza ajena es una cosa
propia Inglaterra, de en Inglaterra se denomina la vergüenza ajena como vergüenza española. Fíjate,
sí, es propia de nuestro país, sí, es propia.
No
sí,
es broma, ¿eh?
Sí, es el siglo de oro y tal, sí.
Pero es muy injusto.
A veces
¿no?
parece que he estudiado, pero es verdad.
Pero es injusto que alguien haga el ridículo y te sientas mal tú.
Pero es muy español, solo. Sí. Es que claro. Somos muy tenemos mucha empatía con los demás. por los cojones tenemos empatía.
Xavi, cuando el emperador Adriano, de origen español, llegó a Roma para hacer un discurso en el Senado, sus colegas se extrañaron de risa. ¿Por qué motivo? A. Por su barba. B. Por su acento. C. Por su túnica. D. Por su miembro que asomaba entre medio de la túnica como una serpiente despierta buscando a la madre.
Yo creo que por la barba.
Pues efectivamente es por su acento. ¡Oh!
Pero hablas de Adriano, el de Calahorra, habla. Sí, hombre, por supuesto. Entonces por el acento.
Vamos contigo, Pepe. Se cuenta que en una ocasión Napoleón Bonaparte entró en una biblioteca, por lo que fuera,
y se encontró a Paquirrín.
Y trató de alcanzar un libro que estaba en lo alto de un estante. Uno de sus generales, de estatura gigantesca, se acercó y le dijo: permítame, majestad, que le ayude. Es que yo soy más grande. A lo que Napoleón contestó: Sabemos quién era Napoleón, ¿no? A. No es la altura la que mide a los hombres. Hizo así. Usted no es más grande, usted es más alto. Hizo para otro lado. C. Voy a hacer que lo decapiten por su altura. Listito. Y no hizo nada. O. No hablarás tanto cuando te haya metido los cojones en la boca y te obligue a ver un programa de Llama y Gana, grandullón.
Me llama mucho la atención que cuando haces el gesto de mover el flequillo, se te mueve el flequillo. Te envidio por ahí.
Es curioso, ¿no?
Te envidio.
Pues nada, si seguimos haciendo el programa picadito...
La.
Pues efectivamente es la B. Usted no es más grande, usted es más alto. En realidad Napoleón medía 1,68. Dentro del promedio de la época tampoco era una cosa bajita. 1,68.
Un potranco.
A un San Bernardo no está mal.
A un San Bernardo. Vamos contigo, Xavi. Franqueza. ¿A qué invento se refería el empresario Rutherford Richard Hayes cuando en 1876 contestó en una carta? Su invento parece interesante, pero sinceramente no acabo de verle su posible utilidad práctica. ¿Vale? Es una respuesta que da aquí el Rutherford. A. La radio. B. El teléfono. C. El iPhone 5. O D. El Yes Extender.
El teléfono, quizá.
Efectivamente, el teléfono. Iba destinado a Graham Bell. Muy bien.
Fantástico, fantástico.
De fuera vendrán y las respuestas acertarán. O sea, han acertado ellos dos. Muy bien, chicos, pues llegados a este punto del programa, no me queda más que daros unos pequeños presentes en homenaje a la persona más ilustre y más ignorante, cosa que discutiréis vosotros luego en privado, ¿vale? Para Marta tengo una cosa muy bonita, porque yo creo que Marta no puede hacer el ridículo nunca, entonces si algún día te caes, Marta, quedarse en la calle es la manera en la que todo el mundo se levanta como... No ha pasado nada, ¿no?
Menos el rey.
Pues si algún día... Yo te voy a dar una cosa para que la lleves siempre encima... Y el día que te caigas, mientras estás cayendo, la tienes que colocar en el suelo. Muy guapo. Y así...
Ojo, por ahora que tiene el precio.
La peña dice, ojo, que tiene el precio por los dos lados. O sea, no se fían, no se fían ni de su padre. 6,25 o 6,25. Creo que he pagado 12,50, pero bueno, no me importa.
La mitad, pues gracias,
la mitad va para pingao.
Muchas gracias, tengo bolsos de este tamaño además.
Sí, me lo creo. Y para ti, Xavi, una cosa que creo que vas a utilizar y es un disfraz de mariquita.
Como...
¡Qué cabrón!
Pues me hace mucha ilusión, la verdad, ¿qué te voy a decir?
Haciendo daño.
Vamos a dejarlo ahí.
Y a ustedes emplazarles para el siguiente programa, no sé dónde será, porque esto es una locura total, quiero decirte. Igual lo hacemos desde Albacete, ojalá. Hasta siempre y gracias, y a vosotros también.